Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, y justamente antes del boletín informativo estábamos charlando con Julio Gutiérrez, que es socio director de Mira Detectives. ¿Por qué habíamos contactado con él? Bueno, porque sabemos que en tiempos de pandemia hay mucho aprovechado, que se está precisamente aprovechando, valga la redundancia, de las circunstancias. Hablamos de empresas que están funcionando a pesar de que han declarado que en estos momentos no están en funcionamiento. Hay empleados que dicen que no pueden teletrabajar porque no tienen cobertura, cuando no es cierto. Gente que se supone que está en cuarentena y que se marcha al supermercado o a hacer deporte. Detrás de todos estos casos están los detectives privados. ¿Para qué? Para destaparlos. Y estábamos hablando con el señor Gutiérrez de estos casos y también de esas reivindicaciones que hacen los detectives para tener un canal de comunicación específico para poder comunicar los fraudes a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. Y ahí nos habíamos quedado. Señor Gutiérrez, buenos días de nuevo.
Buenos días otra vez, Eli.
Bueno, pues ahí estábamos con esa reivindicación de ese canal, que parece algo absolutamente lógico, que ustedes puedan denunciar directamente a los estamentos oportunos los casos de fraudes. Y por otro lado, creo que siguen ustedes reivindicando la creación del Colegio Oficial de Detectives de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo va ese asunto?
Pues la verdad es que se retomó. El colegio se paralizó en tiempos por ciertas cuestiones más bien jurídicas, y la verdad es que se retomó en el mes de septiembre del año pasado, y bueno, la verdad es que con este problema importante que es la pandemia, pues las cosas y el camino pues se va recorriendo un poco más lento de lo habitual, ¿no? Pero sí que entendemos que debemos seguir trabajando, y estamos trabajando con la Consejería de Presidencia en esta cuestión, y la verdad es que se nos ha puesto muy favorablemente el camino por la ayuda y la disposición que tiene el consejero, y bueno, en ello estamos, porque realmente somos la comunidad más importante en número de detectives de este país, y realmente somos la comunidad que no tenemos ese colegio profesional, que ya existen en la Comunidad Valenciana, en Galicia, en Cataluña, y ahora también se está intentando y se conseguirá y lo crearán en Canarias y en Andalucía, con lo cual entendemos que si la Comunidad de Madrid, donde más detectives hay en España, como trabajando profesionalmente, pues que debería tener su colegio profesional, lógicamente, que además le dará otro tipo de garantías a la profesión, ¿no?
Claro que sí. Bueno, será un tema que habrá que retomar y veremos si en tiempos de pandemia o en tiempos de pospandemia. Lo cierto es que ustedes siguen trabajando y en este caso, bueno, pues persiguiendo los fraudes, muy concretamente en el caso de coronavirus, que está dando lugar a todo tipo de picaresca, porque somos así en este país. Don Julio Gutiérrez, socio director de Mira Detectives, que ha sido un placer. Que sigan ustedes con su trabajo.
Muchísimas gracias. Aquí estamos para lo que quieran.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Igualmente. Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues ahí sigue nuestra fotografía de hoy en ese reto que Carlos Honorato ha colgado un día más en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom. Me imagino, Carlos, que los oyentes ya estarán votando.
Por supuesto, nuestra prueba de agudeza visual. Alguno me dice que no se ven coches. Hombre, hemos hecho la foto cuando no había coches. Hombre, si no, ya sería mucha pista.
Ya.
¿Cómo va la cosa hasta el momento? Pues de nuestra foto, que está en @buenosdiasom, que es de una plaza, de una fuente, que tiene en medio un conjunto escultórico, digámoslo así, por decirlo finamente. Va ganando Plaza de Cibeles como primera opción, segunda opción Plaza de Neptuno y tercera opción Plaza de República Argentina. Así están hasta la fecha y hasta esta hora los votos de nuestros oyentes.
Bueno, voy a recordar a todo el mundo que se puede seguir jugando hasta la 1:10 en esa cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y nos vamos a encontrar como tuit fijado. Lo primero que vamos a ver es esa fotografía de esa plaza. Seguimos el hilo y esas tres opciones que hoy nos da Honorato: Plaza de Cibeles, Plaza de Neptuno, Plaza de República Argentina. Pulsamos la que creemos que corresponde a la fotografía y a jugar, Carlos.
A jugar, a jugar.
Venga, de un ratito me cuentas cómo van los porcentajes.
Vale.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo lo llevamos?
Fenomenal, todo fenomenal.
¿Cuándo será el día en que podamos hacer esta sección sin mascarilla,
Llegará ese día.
¡Oh, y sin mampara!
También es verdad.
Y con las ventanas cerradas. Será en verano, seguro, que llegará el calorcito, pero
irá llegando.
Bueno, que
hemos vivido tantas cosas en este ratito de oyentes.
Pero muchas, algunas muy divertidas, otras inquietantes.
Pues por eso también te digo que al final llegará el día que lo hagamos sin mascarilla.
Bueno,
no. Y sin mampara.
Nos quitaremos la mascarilla y diremos, ¿cómo hemos envejecido? ¡Madre mía! ¡No nos reconocemos!
Y yo diré, no se me empañan las gafas.
Bueno, de empañar las gafas hablaremos en algún momento en este programa. No sé si hoy o otro día, pero hablaremos.
Entre la ventilación, la mascarilla, pues se me empañan las gafas.
En fin, las llevas muy bien colocadas, de todas maneras,
encima de la mascarilla. Sí, estoy descubriendo que soy muy apañado.
Mira, se me ha ocurrido otro negocio.
¿Cuál?
La mascarilla incorporada a la gafa. Que venga ya pegado la gafa con la mascarilla, de manera que no se monte, no se formen...
La gafa mascarilla, todo
huecos que empañan las gafas.
No sé.
¿Qué te parece?
Me parece logrado.
No, a ti te parece todo logrado porque es un pelota, pero luego a la hora de la verdad nadie me secunda. No, yo propongo cosas...
Porque no tengo euros, sino yo te financiaba todo.
Pues a lo mejor me puedes financiar en Bitcoin. Hemos hablado de ello.
Espérate, si tengo alguno suelto.
Venga ya. Bueno, vamos al ratito de oyentes, que nos enrollamos como persianas, y vamos a capítulos anteriores.
Venga, al de ayer. Ahí, vámonos.
En el capítulo del martes...
¿Qué era el de ayer?
Ayer los oyentes nos contaron esas cosas que se habían cargado por darles un mal uso.
Exacto.
Esas cosas que de repente ellos las utilizaron a lo mejor para otra cosa y también las rompieron. Hubo una desgracia.
Tuvimos lentejas dentro de una lavadora, tuvimos microondas que, en fin...
Sí.
Dejaban de funcionar porque uno había metido dentro lo que no debía.
Desde termómetros, tuvimos ayer...
Sí,
hasta
huevos.
Huevos, hasta tapas que no eran aptas para microondas, me acuerdo.
Sí.
Y nos llegó un mensaje de un oyente que se había cargado el microondas y que luego cuando se compró el nuevo se leyó detalladamente todas las instrucciones.
¿Es verdad?
Y nos contaba que... advertía que no se podían secar gatos en el microondas.
En las instrucciones.
Secundaron esta advertencia otros oyentes, incluso en algunos ponía todo tipo de mascotas.
Sí.
Bueno, pues nos quedamos ahí y justamente nos llegó un mensaje que lo dejé yo ahí en cebo para hoy, para crear expectación, que lo protagonizaba un gato. El mensaje lo enviaba Paqui. Dice, hola, buenos días, un saludo para todos. ¡Muac! Porque manda un beso. Dice, mañana, y no es mañana, es mi hermana, porque le ha jugado el corrector una mala pasada, que yo se lo he preguntado a Paqui y ya me lo ha aclarado. Dice, mañana no, mi hermana estaba trabajando en un hostal y había varios gatos.
Sí.
Un día, en el cambio de las sábanas, cogió todas las sábanas, la tarea habitual, y no vio que había un gato en mitad de todas las sábanas. Se hizo el barullo ahí con todas las sábanas. ¿Vale? ¿Y dónde fueron las sábanas? A las lavadoras.
Un gato lavadoras muy pánfilo.
Industriales.
Quiero decir, un gato se ve envuelto en un rollo de sábanas que se mueve y el gato patalea.
Bueno, a lo mejor cuando cogió la hermana de Paqui, de la que no sabemos su nombre, Paqui, hermana Paki, pues no, porque eso parece que es monja, ¿no? Hermana de Paki,
sí.
Cuando cogió todas las sábanas, pues el gato a lo mejor se sentía ahí como confortable, arrullado, de calor humano. Bueno, que el gato acabó en el tambor de la lavadora. Dice, son lavadoras de esas industriales y de pronto le da la lavadora y según ve el tambor, ve al gato dentro. Dice, casi le da un ataque. Dice, al gato no le pasó nada,
menos
pero
mal.
Salió un poco mareado. No sé cómo comprobarían que el gato estaba mareado, ¿no? A lo mejor fue con vértigo, se le tuvieron que tratar o algo.
Pues saldría del tapón de la lavadora haciendo heces.
O vomitó, no lo sé.
Pobre gato.
Esa es la experiencia de la hermana de Paki, pero Paki nos cuenta la suya propia.
¿Sí?
Dice, pues a mí me pasó un día que se cayó una Coca-Cola y reventó. Dice, entonces, la Coca-Cola se esparció por toda la cocina, el techo se puso condenado. Pero ni corta ni perezosa, dice, esto lo arreglo yo. Y entonces lo pinto. Dice, madre mía, fue peor el remedio que la enfermedad. Dice, la pintura no tapó bien las manchas.
Sí.
Entonces ella pintó, pero la Coca-Cola volvió a aparecer por encima de la pintura que había utilizado Paki.
Como las caras de Belmez.
Así es.
Dice, pero en mancha de Coca-Cola.
La Coca-Cola siempre, siempre la sonrisa. Bueno, le dice, lo peor fue cuando entró mi vecina y me dice que por qué no has llamado al seguro, que esto se lo arreglaba. Dice, ni lo pensé. Al final llamó al seguro y el seguro le pintó el techo manchado de Coca-Cola.
Bueno, por lo menos lo solucionó.
Sí, sí.
Avería, pero solucionada.
Avería, solucionada.
Vale.
Merche, nos escribió ayer un oyente que la lió parda haciendo huevos cocidos en el microondas, que estalló todo. Pues Merche dice que se pueden hacer huevos cocidos en el microondas.
¿Y eso
se pueden
cómo?
Hacer. Dice Merche, se pone el huevo sin cáscara en un vaso.
Vale.
Se tapa el vaso con papel film.
Sí.
Se pincha un poquito este papel. Y en un minuto el huevo cocido.
Ya.
Según Merche, yo no lo he probado, ¿eh? Merche, nos fiamos
pero
de ella.
Pero quedará como un huevo frito cocido. No quedará con forma de huevo cocido.
O quedará con forma del vaso, donde lo metas.
Claro.
¿No?
Parece que hacer eso es un
huevos
experto
en
huevos cocidos en microondas. Porque
nos
haciendo unos gestos como diciendo, es evidente esto que está diciendo la oyente.
Bueno, pues Merche, gracias, porque yo nunca he cocido...
Voy a cocer
mira,
huevos
Merche,
cuando llegue a casa,
con
en vasos.
Con forma de vaso.
Con forma de vaso, pues mira,
con forma de
original.
Vaso, original,
bien.
Sí, unos huevos. ¿Y este huevo te sirve para todo, Merche? ¿Para unos huevos rellenos? ¿Para picarlo en la ensalada?
Más bien para picarlo en ensalada, porque a ver cómo rellenas el huevo.
Yo qué sé, pero podría ser muy original.
No lo sé. O sea, que el problema con el microondas está en la cáscara.
En la cáscara, decía
que
yo.
Que es la que explota.
Claro.
Vale.
Para huevos rellenos no quedan bien, dice Merche. No quedan bien.
Bueno.
Eso lo decías tú.
Está bien.
Pero bueno, vale. Yo pregunto todo. A veces contesto a los oyentes, a veces no. Sergio, tocayo mío, dice, os comento lo de las instrucciones.
Sí, a ver.
Es porque son para todo el mundo. Y hay países como estaba Estados Unidos, que le ha jugado el corrector una mala pasada, y dice, hay países como Estados Unidos.
Vale.
Que si algo no está prohibido y lo haces, y te sientes perjudicado porque no, pues lo puedes denunciar y puedes
o
ganar
pleitos. O sea, tú en Estados Unidos no te vienen las instrucciones que no puedes meter el gato en el microondas. Metes al gato en el microondas. Se muere el gato y entonces denuncias a la compañía de microondas porque te ha matado el gato.
Buscas a la Alec McBeal que esté de
servicio. Ya.
Y al Perry Mason. Y ganas el pleito. Dice, os pongo un ejemplo, dice Sergio. Un hombre denuncia empresa de autocaravanas porque las instrucciones no ponía que siendo autocaravana no se conducen solas.
No,
entonces
favor.
Se fue a dormir mientras conducía y evidentemente se estrelló. Desde entonces las autocaravanas pone las instrucciones que no se conducen solas.
Está muy bien. Americanos tenían que ser.
Gracias,
perfecto.
Sergio, por,
oye, tenemos
por
que hacer un día
esto.
Una de instrucciones.
Instrucciones, lo apuntamos.
Instrucciones, apunta.
Y Carlos, y ya termino con los capítulos anteriores, que es
muy
que triunfó el tema.
Sí.
Se quedaron muchos fuera. Dice, mi hijo se quedó sin tablet porque se fundió al precalentar el horno para hacer pizza. Dice, estaba merendando el hijo de Carlos, del que desconocemos el nombre, como la hermana de Paki, que tampoco sabemos cómo se llama, y oyó que entraba Carlos, el oyente, y estaba castigado sin tablet, sin cosas tecnológicas.
Uy.
¿Qué hizo el hijo? Pues meto la tablet aquí en el horno, hasta que tal.
Ajá.
No se le ocurrió otra cosa, dice Carlos, que meterla en el horno. Luego se le fue el santo al cielo, se le olvidó que ahí había puesto la tablet, cenamos pizza y ya os imagináis lo que pasó. humeando la tablet, humeaba.
Madre mía. No, qué de destrozo. Verdad. Qué destrozo. Dios
era
mío.
Una pizza con muchos gigas.
Y tanto. Bueno, pues finiquitado ya el capítulo de ayer, vamos con el capítulo de hoy.
Mira, termino el capítulo de ayer.
Ah, que tenemos más.
Acaba de entrar un mensaje de Claudia ahora mismo que dice que hay cacharros para cocer huevos directamente en el microondas.
Bueno, pues ya lo sabemos. Iré a mi chino de cabecera, mi chino de confianza, y le pediré uno. Pero antes voy a probar lo del vaso.
Vale.
Me hace ilusión.
Venga, pues sí, sí, sí.
Vale.
Mañana, no, Merche, atenta, que él iba a cocer un huevo, mañana nos lo cuenta.
Yo os lo cuento. Es más, estoy por traer el huevo cocido para que lo veáis por streaming, que a lo mejor me animo.
Pues tú misma, tú
misma. Y traigo el huevo cocido. Vale, vale, perfecto.
Que en Amazon y en AliExpress lo tienes, dice Claudia.
El cacharro para cocer huevos. Muchas gracias, Claudia. ¿Qué haríamos sin los oyentes?
Claudia, una pregunta. Ya termino, ¿vale? Merche nos ha contado cómo se cuece el huevo en el vaso. Sin cáscara.
Sí.
En el aparato, ¿cómo se cuece? ¿Con cáscara o sin cáscara?
Pero mira, en el aparato. ¿Quieres cotilla?
No, somos servicio público, hombre. Luego la gente va a hacerlo mal y nos denuncia a nosotros.
También es verdad. Vamos a poner instrucciones de este programa. No nos hacemos responsables
de lo que nada, leo.
De lo que dice Sergio, por ejemplo. Ya está, queda dicho.
Con, pone Claudia, con cáscara.
Con cáscara, ¿ves?
Por ahora pone con cáscara en el aparato. Sí, sin es cáscara que en el vaso.
Lo que no invente el hombre blanco.
Dice,
bien.
Dice Claudia que es una gallinita con una superficie para poner cuatro huevos con un pelín de agua y que sale el huevo duro.
Como la antigua yogurtera, ¿te acuerdas?
Pues ahora está la gallina que te cuece los huevos.
Mira.
Bueno, el protagonista de nuestra historia de hoy se llama Brad Gauthier. Es de Estados Unidos, donde denuncian todo.
Sí.
De Massachusetts, ¿vale? Brad se acostó como cualquier día para descansar de su larga jornada laboral.
Sí.
Y se levantó por la mañana.
Bien, hasta ahora noticia, ¿vale? Noticia no hay.
¿No?
No.
Bueno, pues yo voy a seguir contando, a ver si... Y él, pues se levantó, tenía un día duro por delante porque pasó como aquí con Filomena. Hubo una gran nevada. Hace poquito han estado, lo hemos visto en la tele, Nueva York y muchos estados de Estados Unidos con nieve. Y tenía que quitar con su pala la nieve para poder salir de casa. Y dijo, pues voy a beberme un vasito de agua para estar hidratado. Se bebió el vaso de agua y ¿qué pasaba? Que no podía tragar ese agua. Se atragantaba. Bebía y tenía que volver a sacar. No le pasaba el agua por la garganta.
Pero bueno, ¿y eso por qué?
Tenía la garganta obstruida. No podía tragar nada. No se asfixiaba, pero no podía tragar nada. Bueno, se fue a quitar la nieve. Y mientras que estaba quitando la nieve, le empezó a dar a la cabeza. Dice, no puedo tragar. Dice, y es que esta mañana me he levantado, por cierto, y no encuentro uno de mis cascos inalámbricos.
Venga ya.
Él se acostaba con dos casquitos inalámbricos, ¿vale? Y uno, pues pensó él, pues se me ha perdido entre las sábanas. Ya aparecerá a lo largo del día, o ya al barrer, o ya se lo tragará la conga rumba o mambo. Pero él dándole vueltas, y yo que no puedo tragar, tal, pues que se fue al hospital de urgencias.
Muy bien.
Le hicieron las pertinentes pruebas. Los médicos no salían de su asombro cuando vieron en una radiografía que en su esófago estaba el casco inalámbrico.
¿Que se lo había comido?
El auricular. Se lo había tragado mientras dormía.
Pero bueno, sería tipo pinganillo, una cosa pequeña, ¿eh? Tipo aparato...
Claro, son estos cascos, sí, de radio, cascos chiquitines, que en lugar de irte con el cable,
sí,
van inalámbricos, van solos, y son como un pinganillo, lo que llamamos toda la vida pinganillo. Ahí en la oreja, y él por la noche se lo tragó.
Vaya.
Yo no sé si esto lo pone en las instrucciones.
No se pueden tragar los cascos inalámbricos
por la noche.
Ya.
¿Vale? Los AirPods. Él tenía la marca AirPods, pero hay muchos cascos inalámbricos. Se lo tragó. Le tuvieron que intervenir. Una intervención, afortunadamente, que no se complicó, ¿vale? Porque no fue al estómago, que le tenían los médicos, que acabasen del estómago y podía ser perjudicial, o se le fuese para los pulmones.
Ya.
Fue todo muy profesionales. Brad está súper contento porque no tuvo que hacer, ni le ingresaron ni nada. Se lo quitaron, se fue para casa. Además, el casco funciona, el auricular funciona.
Pues fíjate.
Después de tragárselo, funciona.
Oye, qué buena marca.
¿Vale?
Para poner un esófago. Funciona. La noticia está más ahí que el otro,
bueno,
pero bien.
Funciona a medias.
Bueno.
Porque este auricular tiene dos funciones.
Sí.
Una, para escuchar la radio. Y otra también que te sirve para hablar. Es decir, que tú hablas.
Ah, vale. Sí.
Y no, como micrófono no, pero como auricular sigue funcionando.
Bueno, pues a raíz de esta bonita noticia de un señor que se ha comido un auricular mientras estaba durmiendo, no sabemos si accidentalmente o porque estaba soñando que se comía una aceituna y
eso
cogió el
pasar,
casco
¿eh?
Y se lo
sueñas
zampó.
Que haces algo y lo estás haciendo.
Bueno, ¿qué es lo que pedimos?
Pues queremos que nos cuentes esas cosas que te han pasado, raras, diferentes, durmiendo o dormido, ¿vale? ¿Te has comido también un auricular?
No.
¿Soñaste que estabas haciendo algo y de repente...
¿Y lo hiciste?
¿Y lo hiciste? ¿Eh? ¿Te despertaste con tus propios gritos?
Eso puede pasar.
¿Vale?
Sí.
¿Se te cayó algo encima o alguien encima y te despertaste? ¿Has sido víctima de algún tipo de broma?
Vale.
¿Eres sonámbulo o duermes con un sonámbulo?
También puede ser.
¿Cosas raras que te han pasado en la vigilia del sueño?
¡Qué bonito! ¿Te ha quedado? ¡Qué cultismo! 628-091-117. Nos podéis mandar esos casos que os hayan ocurrido o que hayan ocurrido a alguien que conocéis mientras estaba durmiendo. Esto es como un título de un álbum de La Oreja de Van Gogh, ¿no?
Sí.
Cosas que te conté cuando estabas durmiendo,
sí, sí.
Una cosa así. Bueno,
mientras que estaba dormida, algo
o
así.
Algo así. Bueno, pues cosas que te han ocurrido mientras estabas durmiendo.
El próximo disco de Aleja de Van Gogh se llamará Cosas que te han ocurrido mientras que te comes el AirPod.
Exactamente, por ejemplo. Bueno, mensaje escrito o nota de voz. Nos sirven las dos cosas. Me voy corriendo a la cocina.
Venga.
A ver qué está haciendo Marga con
huevos
el microondas.
Duros.
Exactamente. Marga García, buenos días. Bueno, creo que...
Ha ido a comprar la gallina,
espérate,
que decía Claudia.
Espérate, que es que va primero la publicidad, que me he adelantado yo. Venga, Cerezo, dale.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves disfruta de una de las competiciones más emocionantes en el mundo del deporte, la Copa del Rey de Baloncesto. Desde las 9 en el Palacio de los Deportes, cuartos de final, Real Madrid-Valencia.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos. www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ahora sí, ¿eh? Ahora ya estamos en contacto directo con la cocina de Marga García. Marga, buenos días.
Buenos días, señorita Eli. Aquí estoy, entre cazuelas y calorcito, ¿eh? Porque yo los huevos los hago en la cazuela, ¿eh? Tengo que decirlo.
Yo también. Yo lo del invento en microondas. En fin, que habrá que probarlo, porque me he comprometido a hacerlo, pero en fin...
Pues estaré atenta, ver lo que estaré sale. Atenta para ver el resultado, estaré atenta para ver el resultado.
Bueno, que hoy comenzaba yo el programa diciendo que es el Día Mundial del Paraguas, que lo es, pero es también el Día de las Legumbres.
Hombre, absolutamente, hoy es el Día de las Legumbres, fuente esencial de proteínas donde las haya. Fíjate, consumimos al mes legumbres de la cantidad que teníamos que consumir a la semana. Todavía no hemos conseguido formar la parte de nuestra dieta semanal como un producto básico e indispensable, ¿no? El garbanzo, las lentejas, las alubias blancas, las negras, pues bueno, la legumbre en general, ¿no? Es la que tenemos que tener siempre bien presente. Y hoy, pues para celebrar este día, pues tengo preparado un plato fantástico, que es unos garbanzos con curry sobre una camita de arroz salvaje, ¿no?
¡Uy, qué bueno!
Pues buenísimo, buenísimo, porque además a mí el curry me encanta, el garbanzo me gusta. Además, como lo vamos a hacer una salsa muy jugosita y muy ligera, nos va a empapar ese arroz blanco salvaje cocinado con unas gotitas de limón. Y si te parece, te voy a enseñar cómo prepararlo. Así es que venga, abrázate el delantal a la cintura y vamos a comenzar poniendo la noche anterior, como sabéis siempre, los garbanzos a remojo en agua caliente. Es la única legumbre que se cocina en agua caliente y se pone a remojo en agua caliente. El resto de la legumbre siempre en agua fría. Entonces, la noche anterior cogemos un recipiente con agua templadita y sumergimos los garbanzos y los dejamos 12 horas para que comiencen su hidratación. A la mañana siguiente retiramos el agua y lo colocamos en el cuerpo de una olla rápida con una hojita de laurel que nos va a ayudar, pues eso, a suavizar un poquito los gases que nos producen las legumbres. Le podemos añadir un poquito de comino y le añadimos una cebollita y dos dientes de ajo machacados. Cerramos nuestra olla con la tapadera. Y cuando suban las anillas, bajamos la intensidad del fuego y dejamos cocinar unos 8-10 minutos aproximadamente, dependiendo de nuestra olla, que ya le tenemos siempre pues cogido un poco el cálculo al tiempo. Una vez que ya tenemos nuestros garbanzos listos, los escurrimos reservando una tacita de caldo y vamos a preparar nuestra salsa de curry, ¿no? En una cazuelita baja o en una sartén grande, Eli, vamos a poner una base de aceite de oliva. En esa base de aceite de oliva vamos a cocinar una cebollita muy, muy, muy picadita. La vamos a rehogar hasta que veamos que ya está ablandada, que brilla, que está doradita. Y en ese momento es cuando vamos a introducir una manzana. A mí me gusta el toquecito ácido de la reineta, ¿no? Pero podemos utilizar una golden, una pink lady, la que queramos. Cogemos esa manzanita, le quitamos la piel, la descorazonamos, la cortamos en daditos y la añadimos a esa cebolla que ya tenemos pochadita. Lo removemos. Cuando ya vemos que los daditos de la manzana se empiezan a ablandar y se empieza a poner tiernecita, le vamos a añadir una cucharadita o dos, si te gusta el sabor del curry, de un buen curry. Aquí no escatimemos en calidad. Yo siempre digo que hay productos que tenemos que tener en nuestra despensa que nos van a durar muchísimo, como es el curry, ¿no? Que además si compras unos botes grandecitos te salen muy bien de precio y eso te puede durar años, o sea, porque no se estropea. Entonces le añadimos un par de cucharaditas de curry, le añadimos una ramita de canela, sí, y le vamos a añadir un anís estrellado. Todo esto lo vamos a mezclar muy bien, lo vamos a cocinar, enseguida nos va a salir ese perfume del curry, de la canela, que con la manzanita y la cebolla ya nos va a encantar el aroma. O sea, que fíjate cómo va a saber este plato. Cuando ya lo tenemos todo bien fusionado y bien mezclado, vamos a añadir una tacita del caldito de haber cocido los garbanzos. Y lo vamos a mezclar. Vamos a esperar a que se evaporen un poquito esos líquidos y seguimos cocinando. Cuando ya vemos que vuelve a sobresalir la manzana y la cebolla, añadimos una tacita de leche de coco. Esa tacita de leche de coco la vamos también removiendo y el mismo proceso que cuando hemos añadido el caldo de los garbanzos. Cuando ya veamos que el gran parte de los líquidos se ha evaporado y nos queda una salsita espesa y ligerita a la vez, en ese momento vamos a añadir los garbanzos cocidos. Ahí vamos removiendo, vamos cocinando cubrimos con una tapadera y lo dejamos, pues nada, como unos 5 minutitos para que el garbanzo vaya absorbiendo todos estos sabores. Y en esos 5 minutitos, pues preparamos nuestro arroz en otra cazuelita, cubrimos aceite con un poquito de aceite de oliva, picamos unos ajitos, añadimos, cuando ya está dorado, añadimos el arroz, lo sofreímos hasta que veamos que el núcleo del arroz se torna blanquecino. De esta manera, el arroz no nos quedará pegadito, nos quedará suelto y vaporoso. Entonces lo freímos estos 2-3 minutos, añadimos 2 rodajas de limón, un buen puñadito de perejil y dejamos que cueza. Cuando ya tengamos nuestro arroz al dente, el granito este tierno, lo ponemos en un plato y echamos un buen cucharón de estos garbanzos con salsa de curry, que es una locura de rica, de verdad, esta salsa de curry con el sabor de la canela, del anís estrellado, la leche de coco, el caldito de los garbanzos. Es una receta de verdad fantástica para celebrar hoy día de la legumbre.
Bueno, pues es una receta que podemos reproducir gracias a que Marga García la tiene subida en su blog, gastroamantes.com, y a que tenemos un podcast que podemos escuchar todas las veces que queramos, con esto mismo que nos acaba de contar Marga, cómo hacer esos estupendísimos garbanzos con curry y arroz salvaje, que me están haciendo salivar ya, Marga. En fin, la semana que viene más, ¿de acuerdo?
Claro que sí, un besazo, chicos.
Ahí buena te dejamos semana. En la cocina. Buena semana, Marga. Hasta luego.
Chao.
Adiós.
Igualmente, chao, chao.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Siempre cerca de la noticia.
Aquí en la zona este, la hostelería.
Muchos pueblos de la Sierra de Guadarrama.
En el sur de Madrid siguen registrando un
siempre elevador. Con sus protagonistas.
Estamos manifestando la libertad de expresión.
Un poco de miedo da porque en este barrio normalmente es tranquilo. Y
venimos aquí porque en Francia es todo cerrado, barrio.
Siempre contando lo que pasa.
Este es el momento en que los agentes de la UCO asaltan la vivienda.
La vacuna rusa contra el coronavirus, bautizada como Sputnik 5.
La operativa del
cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
José, ¿qué tal? Oye, ponme lo de siempre, una cañita sin alcohol, porfa. Onda Madrid con sus bares y este informativo 14 horas. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más.
Con David Junquera, de lunes a viernes, a las 2 en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues, ¿qué habrán hecho nuestros oyentes mientras estaban durmiendo? ¿Qué les habrá pasado? Estamos impacientes por escuchar las historias que Sergio Martín Romo ya está recopilando en su famosísimo WhatsApp feo.
Mira, pues hablábamos de sueños, lo que sueñas y que a veces estás haciendo mientras que estás durmiendo. Sí. Dice, buenos días equipo, soy Isaura. Dice, yo, ella, estando embarazada de mi hija, una noche estaba soñando que hacía pis dentro de un cubo. Ella no. Esto es curioso porque sueñas que haces pis
en un cubo.
En un cubo. Dice, y de repente me despierto toda mojada. Estaba haciendo pis en la cama. con la consecuencia de levantarme a cambiar las sábanas, pues toda la parafernalia. Uh-huh. Dice, un saludo, y nos manda dos caritas llorando de la risa.
Esto suele pasar. Yo no es el primer caso que escucho de esta cosa, que crees que vas al baño y no vas al baño, estás soñando que estás en el baño.
Ah, es verdad, sí, sí, sí.
Cuando estás embarazada, además, pues tienes la vejiga oprimida.
Sí, también es verdad.
Y más floja.
Hola, amigos. Buenos días. Nos escribe, nos saluda Óscar desde Leganés. Dice, os tengo que decir a él lo que le pasa es que en el momento previo al ZZZ, ¿vale? Al sueño, en alguna ocasión, dice, parece como que me caigo y que hago espasmos.
Eso me pasa a mí también.
¿Te pasa a ti?
A mí me ha pasado.
Pues mira.
Es como si cuando vas a pisar, te crees que han acabado unas escaleras y queda un escalón.
Sí, y pisas
esa,
raro. No
esa
te
misma
sacas.
Sensación.
Pues esto le pasa a Óscar. Y también cuando está ya ahí que va a dormir, le dan espasmos. ¿Mm? Y en esos espasmos, ¿qué pasa? Pues que le da a la mujer, así que la tiene al lado. Claro, le da un espasmo y está en este caso, duerme con la mujer y le arrea. Dice, se ha llevado más de un crochet KO técnico en el boxeo, ¿vale?
Yeah.
Sería un buen golpe. Vamos, que un golpe de estos, ya que te llevas
Pero de verdad que es involuntario o aprovecha la circunstancia como excusa para meterle un codazo a la mujer el día que, en fin.
Ella le devuelve el manotazo.
Ah, muy bien.
Con un improperio.
Bien.
Le dice, ¿eres tonto? ¿Eres tonto? Y el que dice, yo que lo hago sin querer. No, lo jura, ¿vale?
Vale, dice, que lo hace sin querer.
Buen programa, chicos.
Bueno, pues nada. Eso suele pasar cuando cambias de fase de sueño. Es un fenómeno que está estudiado.
No,
lo de cambio de fase y notas
cuando
eso como un escalón.
REM a la memoria RAM.
Exactamente. Como hay a veces ocurre que lo haces de una manera un poco brusca y tienes esa sensación.
Bueno, sensaciones parecido al tema de Isaura,
sí.
Lo que nos deja Rosa en nuestro WhatsApp en forma de nota de voz.
Hola Sergio, buenos días. Hoy sí os puedo escuchar. Bueno, pues yo hace unos años soñé que estaba en el pueblo, en la cama del pueblo, de mi casa, y tenía el orinal, pero claro, estaba aquí, y tenía muchas ganas de hacer pipí, y como yo creía que estaba en el pueblo, pues cogí el zapato que estaba debajo de la cama y me puse a hacer pipí pensando que era el orinal. Además que, bien, cuando me levanté, el zapato bien. Estaba... infladísimo del pis y de bueno, que no se podía ni coger. Así que ese fue no un sueño, fue una realidad. Pensando que estaba en el pueblo con el orinal, pues me hice pipí en el zapato, ¿vale? Venga, un abrazo, adiós.
Claro, la pregunta es, ¿en casa de Rosa usan orinales muy pequeños o tiene un pie del 72?
Es verdad.
Porque un zapato, quiero decir, la diferencia de tamaño entre un zapato... Tamaño y forma entre un zapato y un orinal es evidente. Es más, ¿cómo acertó dentro del zapato? Es que estando dormida.
No, tienes sueño. Vamos, soñando.
Expediente X.
Tienes muy buena puntería.
Con Álvaro Martín, sí. Y el zapato ahí, claro, vacía el zapato al día siguiente.
No, ya ha dicho que estaba, que no se podía ni coger.
No, pero bien.
Pilar nos cuenta que ella suele sentir que alguien me visita mientras duermo.
¡Oh!
Dice,
qué
hay a veces,
miedo, por Dios.
Hay a veces que siento un abrazo, que me arropan, pero hay otras en las que no me gusta la presencia y me despierto diciendo, ¡vete! La más desagradable que he tenido fue que estaba durmiendo de lado y sentí que me abrazaban, pero no me gustaba porque sentía que las manos eran frías. Dice, unas manos con uñas muy largas. Me desperté angustiada diciendo, ¡vete! ¿Cuál sería mi sorpresa cuando a los pocos días ella entró en el Facebook de Iker Jiménez y apareció unas fotos de unas manos que le recordó a aquellas manos? Y comparte, Pilar, las fotos de las manos en nuestro WhatsApp, que a mí voy a tener pesadillas con esas manos.
Bueno, recuerdo a todos los oyentes que hacia las 12:30 más o menos, hoy tenemos un nuevo capítulo de Expediente X con Álvaro Martín. Hoy vamos a hablar de psicofonías, que da mucho miedito, pero le vamos a proponer el tema de los visitantes nocturnos que esto también da su cosa.
Buenos días, tres admiraciones. Enrique, a mí me despertó el verano pasado una de las noches mis propios ronquidos. Dice, encima me desperté asustado pegándome una encogida de miedo del sonido que me escuché.
No se hizo él a sí mismo lo de... Ese que te hace cuando alguien ronca al lado. Pues ya hay que roncar fuerte para despertarte a ti mismo, ¿eh?
La verdad que sí.
Un susto. Hay un señor aquí que ronca.
Mira, más de sueños que se trasladan a realidad. Buenos días, escribe Javier de Valdemoro. Yo estaba soñando que me tiraba de cabeza al río desde un alto y me tiré de cabeza desde la cama. Dice, un chichón gordo, un despertar rápido.
Pero qué peligro, por favor. ¡Qué miedo! Javier, no hagas esas cosas para haber tenido una avería.
No, no, desde luego que sí.
Vamos con más.
Buenos días, nos escribe Víctor. A él lo que le pasa si el, Oscar con su mujer le daban espasmos y ¿sí? la mujer era víctima de un manotazo, dice, mi novia ya no sabe qué hacer conmigo. Según ella, mientras estoy dormido, me arrimo demasiado. Dice Víctor. Tal es el punto que ya varias veces en las que ella se aprovecha la situación y claro, luego me despierto con la sensación de no haber descansado nada de nada.
Así que se arrima mucho a la
se
novia.
Se arrima mucho y ahí, pues nada, que yo creo que estos es, no, no, se acuestan sin ganas y luego se van rejuntando y encontrándose por la noche.
No, él va persiguiendo y la otra va acercándose al borde de la cama.
Dice,
por lo que
me voy a tener que poner un cinturón de castidad, pero sin wifi que me lo hackean.
Pero dice. Bueno, Víctor, hijo, reprímete un poco, que tú lo voy a necesitar descansar.
Escribe Sergio... Dice, situación, ¿vale? Nos pone cuatro amigos de acampada, 17 a 19 años. Después de un día de cervecitas y calimochos, pues llega el momento de irse a acostar, ¿vale? Dice, nos vamos a acostar y uno de mis amigos, sonámbulo, se levantó dormido creyendo que estaba en su casa. Salió de la tienda de campaña... Y en la misma puerta dejó un regalito.
Muy bien.
Entonces, entre el regalito y que se acostó sin limpiarse, según nos escribe el oyente,
¿sí?
En la tienda había un olor allí.
Por favor, qué escatológicos estamos. Por Dios. ¿Es necesario que sigas leyendo?
Te digo que después de 30 años, cada vez que se juntan recuerdan esta anécdota.
Pues mira tú, como si no hubiera cosas más, digamos, agradables que recordar. Si es que la gente es muy suya.
Eso sí.
¿Te acuerdas de aquella vez que dejaste el regalito a la puerta de la tienda de campaña? Hombre, tendrán un pasado juntos con otros capítulos, digo yo.
Rosa, bueno, que nos dejó el audio, ¿vale? Sí. Dice que, bueno, que se lo está pasando en grande, ¿vale?
Bien.
El zapato era grande. Eli.
Ah, bueno, bueno.
Recordamos que Rosa miccionó en su propio zapato.
Ya.
Que amaneció el zapato dilatado. Que gasta un 41.
Madre mía, Rosa. No está mal, ¿eh?
Y que cada día
¿sí?
se da más cuenta
¿de
que la radio la hacemos todos juntos.
¡Ay, mira qué bien,
y
Rosa!
Nos manda cuatro besos.
Mientras la siguiente no sea pedir nómina, vamos, este programa, vamos un poco justos. También lo digo. La radio la hacemos todos por amor al arte. A poder ser. Vale, bien. Que muchas gracias, Rosa.
Vale. Manuel dice que él es de los que habla en sueños. Y encima dice, mi mujer dice que no es mi voz, que no hablo con mi voz real.
Por favor, qué miedo.
Dice que a ella
le poseído.
Le da bastante susto. Dice que tengo una frase recurrente que suelo decir muy bajito y que él va elevando el tono de voz. Dice, somos materia, es lo que dice Manuel cuando sueña. Dice,
Manuel, esto es de
psicólogo. Empezará bajito, somos materia, me imagino así al oyente. También dice que soñando cuenta en alto.
¿Pero cuenta cosas o cuenta un, dos, tres?
Cuenta cosas, dice que empieza diciendo,
eso es un
tengo
peligro.
Una de jerseys. Dice, y los va detallando. Uno rojo, uno verde.
Pues vaya nochecita que le das a tu pareja. para mandarte a dormir al sofá, pero ipso facto, vamos. En fin, venga, tenemos tiempo para uno más.
Pues mira, nos dice Santiago que él también se acuesta con los cascos puestos para oír la radio, dice, pero que no son inalámbricos, por lo que no se los ha comido, pero que dice a veces si se
tampoco
despierta...
Tampoco es obligatorio, ¿eh? O sea, usar cascos inalámbricos y comértelos
pero
no va
pero que se
junto.
Ha reído mucho con la noticia. Dice, sí. Y que a veces se despierta porque los cascos, los que tienen los auriculares con cable, se los clava en la espalda.
Ya. Incómodo.
Incómodo.
Sí, también,
no
es verdad.
Marca.
Venga, uno más, uno más.
Bueno, pues te voy a leer el último mensaje que nos llega, que es el de Jesús, que dice que él se quedó dormido con el móvil en la mano y en mitad de la noche lo arrojó. Dice, así, porque estaría soñando algo, me imagino.
Sí.
No pone el qué. Dice, me desperté porque di de lleno al espejo de la habitación que lo rajó.
Pues vaya destrozo. También, ¿y el teléfono salió bien?
No me
¿salió indemne de este ataque de ira? ¿Tiras el móvil contra el espejo? No bueno tener un espejo, por cierto, a los pies de la cama. ¿El resto para mañana?
Venga, mañana en capítulos
Venga,
anteriores.
Lo dejamos para mañana.
Hasta luego.
Bueno, desde que llegaron las primeras vacunas hemos escuchado una y otra vez que es muy complicado el hecho de conservarlas, de preparar las dosis, de las horas que hay para inyectarlas sin que se estropeen. Bueno, pues hoy nos vamos a ir, y en este momento, hasta la farmacia del Hospital Ramón y Cajal para comprobar cómo se preparan las que hoy se van a inyectar a los sanitarios. Ahí está Gloria Talavera. Hola, Gloria.
Hola Eli, sí, aquí desde el Ramón y Cajal, y os contamos que más de 5.000 profesionales de este centro ya han recibido la primera de las dosis, se está inyectando ya por lo tanto la segunda, y esta mañana están siendo muy amables con nosotros porque estamos visitando por ejemplo la farmacia del hospital comprobando ese meticuloso proceso que se sigue para preparar, para conservar y muy importante, custodiar cada una de estas vacunas. Nos acompaña Covadonga Pérez, que es la responsable del área de elaboración de farmacia. Y se custodia porque esto es oro, oro en bruto que vosotros después aquí pulís, ¿no? Buenos días.
Buenos días. Sí, hay que tener mucho cuidado con cada vial que nos llega a la farmacia y tener perfectamente controladas y registradas cada vacuna que se elabora y se administra.
¿Cómo es desde que os llega todo en bruto hasta que se inyecta aquí en esta zona habilitada?
Sí, nosotros ya nos llega de laboratorio en proceso de descongelación. La guardamos en una nevera totalmente custodiada que tiene un estricto control de temperaturas y de acceso. A esa nevera solo puede acceder personal autorizado y mediante lector de código de huella dactilar. Una vez solo se sacan los viales cuando se van a elaborar, se elaboran distintos lotes, la elaboración está centralizada en el servicio de farmacia y esto nos permite tener cada dosis controlada. De cada vial, que son viales multidosis, sacamos 6 dosis de vacunas. Lo elaboran las enfermeras del servicio de farmacia y en cada puesto de elaboración hay una enfermera elaborando y luego otro profesional, que es una enfermera o un técnico de farmacia, que lo que hace es un control final de cada vacuna que se elabora. Comprueba la dosis y que no haya ninguna burbuja ni ninguna partícula extraña dentro de la jeringa.
Claro, las moléculas, ¿no?, que son muy sensibles, no hay que dañarlas, no hay que moverlas demasiado para que no se estropeen.
Sí, el proceso de elaboración es bastante delicado. Aunque es sencillo, en sí de pasos es muy delicado. Hay que homogeneizar todo el contenido del vial, pero evitar en todo momento cualquier movimiento brusco que podría alterar el ARN de la vacuna.
Por eso, una vez que se ha elaborado en esa farmacia, que está en el sótano, en una quinta planta, ¿no?, por debajo de donde estamos ahora mismo, el transporte se hace en una pequeña nevera, todo esterilizado, por supuesto, y habéis decidido que se haga a pie, para evitar también cualquier movimiento o incluso que os quedaréis atrapados en el ascensor. ¿Quién sabe, no? Esas vacunas tienen un tiempo de caducidad.
Sí, así es. El transporte lo hacemos personas autorizadas y lo hacemos en mano, con la neverita y por los pasillos, evitando coger el ascensor.
Y todo queda registrado, ¿no? Una vez que están preparadas las dosis, ¿qué es lo que aparece en el etiquetado?
Vale, sí, es muy importante la trazabilidad de cada una de las vacunas. Fundamental que esté perfectamente registrado a qué hora ha empezado a elaborarse, la hora de caducidad y el lote de la vacuna, tanto del vial que hemos utilizado como un lote interno que damos nosotros a cada una de las vacunas que se elaboran.
Bueno, Eli, acabamos de hablar, por lo tanto, con Covadonga Pérez, que acaba de subir esa nevera con algunas de las dosis que se están empezando a inyectar. Y aquí quien nos espera también es María José Villarreal, que es enfermera, que es la que se encarga de organizar toda esta zona, la antigua cafetería del Ramón y Cajal, ahora en desuso, donde se han habilitado todas las sillas, donde se tienen que situar cada uno de los sanitarios. Y no solo eso, ¿no? Todos, además, citados con hora previa, tienen que presentar previamente que han recibido ya la primera dosis con su documento nacional de identidad.
Sí, precisamente. Los pacientes, los trabajadores vienen citados, pasan por dos registros, uno para captarlos para que en la historia electrónica digital del hospital, y otros puestos donde se registra para la Comunidad de Madrid el registro unificado de vacunas, donde se les hacen una serie de preguntas si han tenido reacciones con la primera y o alguna. Se les da más información. Si tienen alguna duda, hay estos profesionales que se vienen a vacunar relacionados con la salud, pues se pasan a, con los médicos, con los facultativos de prevención de riesgos laborales para aclararles las dudas y ver si se pueden vacunar o no. Una vez que están registrados, se pasa ya para administrar la vacuna, que como habéis como ha comentado Covadonga, ya nos la han subido preparada en unidosis del servicio de farmacia. Se administra la vacuna y pasan a esperar 15 minutos por si acaso hay reacciones post-vacunación.
Pues muchas gracias, proceso transparente que nos han querido mostrar esta mañana en el Ramón y Cajal, y vamos a ver cómo ha sido ese segundo pinchazo. A ti te lo acaban de inyectar, ahora mismo aquí sujetando el algodón, ¿cómo te encuentras? Cuéntanos quién eres.
Bueno, yo soy Beatriz Venta, soy residente de oftalmología y nada, estoy perfectamente, me ha sentado bien, la primera dosis me sentó también bien, solo me dolió un poco el brazo, espero que esta sea lo mismo. Y nada, animo a todo el mundo a que se vacune, vamos.
Eso da más tranquilidad, aunque no hay que bajar la guardia, que es el mensaje que siempre lanzamos.
No, o sea, esto hay que pensar que no solo te protege a ti, que te estás protegiendo a todos, hay que hacer las mismas medidas, pero bueno, con un poco de esperanza, yo creo, ¿no?
En casa, la familia, ¿qué os dice?
Pues nada, mucho ánimo. Y que, nada, están muy contentos y muy orgullosos, yo creo, de todos.
Covadonga, lo recordamos, la vacuna que se está inyectando es la de Pfizer.
Sí, en este hospital, en este momento, estamos elaborando la de Pfizer. No hemos querido mezclar distintas marcas para tener bien, bien clara la trazabilidad y saber qué estamos administrando en cada momento, evitar cualquier tipo de error.
¿Vuestra experiencia, si ya habéis recibido alguno de los pinchazos, me podéis contar cómo ha sido también?
Pues mi experiencia, ha tenido suerte, ha sido buena en el primero y también en el segundo, no he tenido efectos secundarios y he estado bien.
Yo en el segundo he tenido un poco más mala suerte, pero todo tolerable.
Está dentro de los planes,
¿no? Dentro, sí. Estoy muy contenta de haberme vacunado y me volvería a vacunar.
Bueno, Eli, pues lo dicho, 5.000 profesionales ya han recibido al menos la primera dosis, están en ese proceso del segundo pinchazo y aquí trabajan 7.000 personas, así que están esperando también con inquietud esas nuevas dosis para poder vacunar a todo el personal de este centro hospitalario, que tan amablemente hoy, Eli, nos han abierto las puertas para que comprobemos que esto es un proceso claro, muy controlado y que es importante también la elaboración cada una de las dosis que se inyectan.
Pues les damos desde aquí las gracias por habernos brindado esa oportunidad, porque realmente es muy interesante ver cómo va funcionando todo ese proceso de vacunación. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, todavía tenemos por delante otra hora más de Buenos Días Madrid, así que en unos minutitos aquí volvemos.